momento hablar de el escándalo que sacuda a Volkswagen. Admitió que instaló un sistema fraudulento en 11 millones de vehículos en varias de sus marcas en el mundo para escapar de los controles anticontaminación. La preocupación de los consumidores se instaló en lo que va a pasar con sus autos. Entre las marcas afectadas, además de Volkswagen, está Audi, Skoda y la misma firma alemana. Hay también otro tema que queremos hablar con nuestro próximo entrevistado, que es lo que pasó con American Airlines, pero lo presentamos antes. Es el director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz. Ya está en contacto con Mañana, será otro día en concierto. Ernesto, muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
Buenos días, director.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo?
Partamos con lo último que mencionábamos, que tiene que ver con lo que ocurrió con la aerolínea American Airlines y la compra de pasajes, la oferta de pasajes que hubo en el sitio web a cero peso. Muchas personas aprovecharon la oportunidad, sin embargo, se dieron cuenta luego en la empresa que había un error. ¿Podemos explicar lo que ocurrió con ese caso y qué pasa con aquellas personas que compraron pasajes a cero peso?
Sí, efectivamente, mire, aquí hay varias cosas que hay que tener presentes para poder enmarcar la situación dentro de lo que dice la ley del consumidor. En primer lugar, la empresa tiene la obligación de informar el precio, y una vez informado el precio, si el consumidor acepta ese precio, luego debe respetarse. ¿Esto qué significa? Que la empresa debe ser profesional, y por ejemplo, cuando tiene páginas web, lo hace a través del comercio electrónico, tiene que preocuparse de hacer las inversiones y de mantener la página en condiciones adecuadas para que no se produzca este tipo de inconvenientes. Y cuando se equivoca en indicar cuál es el precio, luego debe respetarlo porque es parte de las reglas del mercado. El precio es el elemento más fundamental que tienen los consumidores para poder decir, por lo tanto debe respetarse. En este caso, ¿qué ocurrió? Recordemos que respecto a esta línea aérea, hace menos de un mes ocurrió un problema similar.
Exacto.
Y ahí la propia línea aérea salió declarando que iba a honrar los precios de los pasajes que se habían comprado, y de hecho nosotros le pedimos información y eso fue lo que nos informó también por escrito. En esta situación que estamos investigando y que también vamos a solicitar información respecto a la empresa, podría darse algo distinto. ¿Y qué es lo que podría darse? Que aquí no hay precio. Hay una diferencia importante en el marco de la ley respecto de un precio mal informado y un precio que no existe. Para que exista una venta tiene que haber un precio.
Un peso, o sea, por ejemplo, si el pasaje hubiera costado un peso, se podría aplicar el respeto a la transacción, pero al no existir valor, al ser cero, ¿podría haber una dificultad ahí para aquellos que compraron los pasajes?
Podría ser, Cristina, y de hecho, por eso este es un tema de una distinción jurídica, porque uno diría, ¿cuál es la diferencia entre cero peso y un peso o diez pesos? Hay una diferencia. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos señalando en primer lugar, reiterando el deber de profesionalidad de la empresa, en segundo lugar, indicando que estamos investigando, ya estamos mandando esa información para poder recabarlo, ya tenemos más de 70 reclamos de consumidores que hicieron estas reservas, y además hay otro tema que está implicado acá, que es lo siguiente. Se hace una reserva, incluso con precio cero, que vamos a ver si hubo una venta o no, pero luego también se genera una obligación por parte de la empresa de informar adecuadamente a los consumidores acerca de esto. Ya salió una declaración pública de la empresa que es bastante sucinta respecto de eso, y aquí lo que nosotros vamos a buscar es total transparencia, y también le estamos pidiendo a la aerolínea que nos cuente qué medidas está tomando respecto a su página web para que esto no vuelva a repetirse, porque ya llevamos dos eventos en menos de un mes.
Así es. Estamos con Ernesto Muñoz, director nacional del CERNAC. Volvemos al tema original, que tiene que ver con lo que está pasando con Volkswagen, Audi, Skoda, todas estas marcas que han sufrido este problema producto de este sistema fraudulento. 11 millones de vehículos. ¿Qué antecedentes tenemos en Chile, director, respecto a estos automóviles? ¿Qué tienen que hacer los dueños de estos autos en nuestro país?
Bueno, la información que nosotros tenemos y también estamos recabando en este caso respecto del representante de la marca y también respecto a los 27 distribuidores, les pedimos la siguiente información. Primero, vehículos que estén afectados por este problema del software, recordemos que son 11 millones de autos a nivel mundial, pero son respecto de un tipo de motor, es un motor tipo EA189 de cuatro cilindros diésel. Entonces, primero hay que determinar si tenemos de esos vehículos acá, lo hemos coordinado con el Ministerio de Transporte y también con el Centro de Control y Certificación Vehicular. Al parecer, el impacto de esto en Chile sería limitado porque tendríamos cerca de aproximadamente un modelo con cerca de menos de 30 unidades vendidas, que sería el modelo Audi A3. Pero eso lo vamos a comprobar con la información que le hemos pedido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, hay un reconocimiento explícito a nivel mundial de la propia empresa que fabrica los vehículos de que efectivamente hubo una falta. Y la falta es que se manipuló el software y, por lo tanto, para recordar aquí, la diferencia está en el software cuando se hacen condiciones de tratamiento y de examen y luego cuando son las condiciones en carretera. Hay una diferencia ahí. Respecto, en segundo lugar, de las emisiones, eso tampoco debería producir en principio problemas porque el estándar que se está incumpliendo es el estándar norteamericano, que es un poquito más exigente que el que tenemos nosotros, que se homologa al estándar europeo. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que si se da una solución a nivel global, y de hecho ya la empresa ha hecho ha guardado 6,5 billones de euros para poder enfrentar esto a nivel mundial. La misma solución que se aplica en el resto de los países se aplica respecto a los consumidores chilenos.
Ahora, ¿en qué, si se llegase a determinar que hay vehículos afectados por esta adulteración o por la inclusión de este software, qué podría hacer un usuario chileno, un cliente chileno?
Bueno, desde ya el cliente chileno tiene derecho a que la empresa proactivamente, sin necesidad de que el CERNAC le solicite información, la empresa proactivamente, dentro del deber de profesionalidad, le asegure al cliente de que no tiene un problema. Eso en primer lugar, eso debería estar ocurriendo. De hecho, la información que nosotros le pedimos a la empresa es qué es lo que está haciendo usted ya para informar a esos clientes y dejarlos tranquilos. En segundo lugar, la empresa tiene que reparar el daño causado. ¿Qué significa en este caso? Si tiene un software que está funcionando mal, tiene que repararlo y por lo tanto tiene que hacer una revisión y una reparación de ese software respecto a los vehículos, y también eventualmente hacerse cargo de cualquier otro tipo de daño que puedan sufrir los consumidores, porque aquí hay un reconocimiento explícito de responsabilidad, se infringió esa normativa, sí, y eso el marco legal lo protege en nuestro país.
Estamos conversando hasta ahora con el director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz. A ver, información de esta mañana, director, que tiene que ver con lo que pasa en Japón, porque hay cuatro empresas que están usando motores diésel, Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors, algunas compañías europeas, que están pidiendo también verificar qué pasa con sus vehículos diésel tras este escándalo. ¿Qué información tiene sobre este punto específico y qué pasa con esas marcas japonesas?
Bueno, solamente informaciones de prensa hasta ahora, pero el estándar de información debe ser el mismo. Aquí lo que tenemos es, en primer lugar, cuando tenemos vehículos de alto desempeño y tenemos también una explícita declaración por parte de la empresa y que invita al consumidor a comprar estos vehículos bajo determinadas condiciones, porque tiene un impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, en el desempeño del vehículo, en su eficiencia energética, en cuánto gasta en gasolina, todas esas condiciones deben cumplirse de manera estricta. Por lo tanto, si hay cualquier incumplimiento, eso forma parte del deber de profesionalidad y la empresa debe responder. En el caso entonces que usted me señala, que nosotros vamos a indagar también, se aplican exactamente las mismas normas que se aplican respecto de las otras situaciones, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es una investigación bien precisa para saber primero el número de consumidores eventualmente afectados, y si cualquier consumidor siente que la empresa no está entregando toda la información, que nos hagan llegar su reclamo a www.cernac.cl.
Ernesto, para entender bien este fraude que es el origen de todo este problema en Volkswagen, es un software que buscaba escapar de los controles anticontaminación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese vehículo se enfrenta a nuestro sistema de plantas de revisión técnica? ¿Cómo se compatibilizan ambos? ¿Podría de alguna manera burlar los controles de emisión chilenos también este software?
Que a veces es una muy buena pregunta, y ahí nosotros nos hemos coordinado con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que a través del Centro de Control y Certificación Vehicular está haciendo una revisión también de cuál es el impacto sobre las emisiones. Recordemos que aquí lo que se hace es un examen en laboratorio, y luego ese examen de laboratorio certifica determinados modelos de vehículos. Lo que se asume, por cierto, es que esa certificación de un modelo de vehículo luego en condiciones normales en carretera funciona de manera similar. Esto es lo que no ocurrió en el caso de la empresa Volkswagen respecto de los modelos afectados. En Chile, como yo le señalaba anteriormente, el impacto sobre la emisión estaría dentro de los rangos permitidos, porque nosotros nos homologamos a la norma europea y no a la norteamericana, que es la que está dirigiendo entonces estas acciones y que origina este problema respecto de la empresa Volkswagen.
Ernesto Muñoz, director nacional del CERNAC, quiero llevarlo a otro tema, y es la información de una demanda que se va a presentar a Cenco Sud, una demanda colectiva contra la empresa por una cláusula abusiva en términos y condiciones del sitio web de la multitienda París. ¿Nos podría explicar un poco cuál es el caso que se da aquí?
Sí, nosotros presentamos esta demanda colectiva ayer para resguardar el derecho de los consumidores a tener un marco de los términos y condiciones en cuanto a lo que permite la ley. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió, primero, nosotros tratamos de solucionar este problema fuera de tribunales. Siempre lo hacemos así. Siempre hacemos una oportunidad, una mediación colectiva. Teníamos más de 100 casos de consumidores que habían sufrido problemas en la entrega de sus productos y la empresa se escudaba para, en el fondo, no cumplir con los consumidores en estos términos y condiciones. Y el término y condición básicamente es el siguiente, que le dice al consumidor: usted tiene que hacer más que lo que señala la ley para que yo le cumpla la palabra que está empeñada. en términos efectivos. Por ejemplo, un caso bien concreto, usted va a la página web, en la página web usted tiene un producto, imagínese un televisor, un plasma, y dice, perfecto, yo, este plasma está a 200,000 pesos, lo voy a comprar, aprieto clic, luego incluso se paga ese, se carga en mi tarjeta de crédito, y luego la empresa se reserva el derecho a anular esa compra. Y se reserva el derecho a anular esa compra porque, por ejemplo, puede no estar disponible, puede no tener
stock. No estar en stock, claro.
Y aquí lo que tiene que ocurrir, qué es lo que dice la ley? Usted tiene que ser profesional y revisar antes de ofrecer estos productos al consumidor si tiene o no tiene stock. Y para eso hay tecnología y para eso se hacen inversiones y en las naciones desarrolladas y en Estados Unidos y los propios consumidores cuando compran, los consumidores chilenos cuando compran en portales norteamericanos tienen ese estándar y debe ser el mismo estándar que está establecido en la ley y por lo tanto esa cláusula que la empresa cita para no cumplir con los consumidores es una cláusula abusiva y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en tribunales que se modifique luego de haber fallado y que la empresa lamentablemente no haya solucionado este problema fuera de tribunal.
No quiso llegar a un acuerdo extrajudicial la empresa.
Exacto, nosotros llevamos con ellos un proceso, como decía, de intentar una mediación colectiva. Siempre ofrecemos esta oportunidad porque evidentemente es más eficiente para los consumidores, sí. Lamentablemente no se produjo.
Ahora esa demanda colectiva que presentaron ayer, ¿qué busca Ernesto Muñoz?
Busca la anulación de las cláusulas y los términos abusivos. ¿Qué significa esto? La ley dice hay términos que usted, aunque firme en un contrato físico o acepte, digamos, en una página web, no producen efecto porque van contra la buena fe o causan un desequilibrio en perjuicio del consumidor. Lo que nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo entonces que se anulen esas cláusulas y, por cierto, que se compense todos los daños de los consumidores que pueden haberse causado por la aplicación de estas.
Sí, a propósito, para finalizar, Ernesto, le quería preguntar por esta acción que se vivió durante el terremoto, este supermercado que cerró sus puertas, que generó también una gran controversia. ¿En qué se encuentran las acciones presentadas por el CERNAC contra ese supermercado en particular, contra esa cadena, y qué esperar o para los próximos días respecto a eso?
Bueno, se hizo la denuncia respectiva, esperamos nosotros que se aplique la multa más alta que establece la ley en estos casos y también respecto a los consumidores afectados. Los consumidores no solamente pueden esperar que se aplique la multa, sino también que puedan demandar civilmente por daños y perjuicios causados frente a esta situación. Aquí hay que recordar lo siguiente, la ley tiene una regulación específica respecto de las medidas de seguridad que las empresas pueden utilizar. Y cuando se produce, eventualmente, imagínese usted que se produzca, y teníamos un caso similar la semana pasada, cualquier tipo de, por ejemplo, delito flagrante o cualquier sospecha de delito flagrante, lo único que hace es autorizar a la empresa o a sus a las personas que está contratando a poner a disposición de la autoridad competente al consumidor. Pero, por cierto, no puede evidentemente golpearlo, no puede humillarlo, no puede hacer nada que vaya contra los derechos básicos de las personas. Y ese mismo artículo es el que nosotros estamos aplicando respecto de esta situación de riesgo a la seguridad de las personas. Por cierto, siempre la dignidad de la persona está primero, siempre la seguridad está primero y la empresa profesional así debe entenderlo.
Directoria, ¿cuánto asciende la multa?
Es bastante baja, 50 unidades tributarias mensuales, esto significa ser sobre 2 millones de pesos. Y es por eso que nosotros decimos, en el esquema actual, muchas veces no hay un suficiente desincentivo para este tipo de conducta, ya sea a través de los contratos abusivos, de la información que se entrega a los consumidores, de su respeto a su dignidad. Y es por eso que estamos pidiendo en el Parlamento que el CERNAC tenga lo que es evidente que tiene que tener, facultades fiscalizadoras y sancionadoras, ¿para qué? Para establecer incentivos claros a las soluciones rápidas de los mercados.
Claro, y multas más ejemplificadoras.
Sí.
Le queremos agradecer al director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz, por este contacto con Mañana Será Otro Día en Concierto. Que esté bien, directora. Buenos días.
Muchas gracias, Álvaro y Cristina. Buenos días.
Que esté bien, gracias.
Porque las primeras horas son clave.